Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bueno, espero que estén bien. Es 23 de octubre, es viernes. La realidad no nos lleva precisamente a paraísos maravillosos y a expectativas halagüeñas, ni mucho menos. La realidad nos lleva a 21.000 nuevos casos de COVID durante el día de ayer, a 155 fallecidos, que a lo mejor son más, porque el descuadre de los registros de fallecidos es creciente, ¿no? Lo cual resulta bochornoso, pero bueno, es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el Consejo Interterritorial de Salud transcurrió ayer de forma pacífica, nada polémica, lo cual ya es bastante, y se aprobó un nuevo sistema de control de la epidemia basado en los semáforos, ¿no? Es decir, con cuatro niveles de gravedad. Y dejó más para adelante la cuestión del toque de queda, aunque hay consenso generalizado sobre esa medida. Es decir, que a todos los españoles nos metan en casa a las 12, excepto a los que tengan que trabajar. Y salgamos de casa, no sé si a las 5 o a las 6. Bueno, el problema es el instrumento, fíjense ustedes. No es el problema la voluntad política de querer hacer eso, no, el problema es el instrumento. Parece evidente que tiene que ser con una nueva declaración del estado de alarma. Probablemente en estos momentos se está definiendo el término, los términos de ese nuevo estado de alarma. Y probablemente no se quiere decretar mientras siga vigente el decretado para la Comunidad de Madrid. Es decir, problemas administrativos. Oiga, problemas que con la cantidad de señores y señoras que hay expertos en estas cuestiones, en las 27.000, en los 40.000, 50.000 chiringuitos, desde tribunales hasta audiencias, pasando por la Moncloa, por ministerios y por demás, y que estén dándole y que estén mareando perdices. La Comunidad Valenciana ya lo ha decretado, igual que la Junta de Andalucía, en la ciudad de Granada. Pero hombre, por favor, que el problema sea un instrumento administrativo, con lo que hay, con lo que estamos viendo y con las consecuencias de lo que estamos viendo. Porque, damas y caballeros, el espectáculo dantesco que va a ofrecer la economía española en los próximos meses, en las próximas semanas, va a hacer que, fíjense ustedes, toda la realidad política de hoy pues quede simplemente recluida en el día de hoy, tal vez en el de mañana y en el de pasado. Porque todo eso desbarata los escenarios, cambia los valores completamente, y hace que hoy, que es muy importante, como acabó la moción de censura en el Parlamento ayer, pues dentro de dos días no tenga ninguna, o dos semanas no tenga ninguna trascendencia. Si ustedes hoy miran la prensa, van a encontrar un único protagonista: Pablo Casado, el Casadazo, recordando aquel, el Caracazo, del que tanto les he hablado. El líder del PP es proclamado desde El País a la Razón, todas las columnas, como el gran vencedor de la segunda jornada de la moción de censura, en la que partía como víctima propiciatoria. En realidad era una especie de OPA que Abascal había lanzado contra el partido de Casado. La verdad que se revolvió con genio, con acierto, y la víctima se convirtió en verdugo. Salió el ataque y la verdad es que Casado demostró que es un parlamentario temible. Su grupo acogió con entusiasmo el rotundo no a Vox, a pesar de que había tenido muchas dudas en días anteriores, y ese elogio de la derecha moderada y liberal frente al populismo nacionalista de Abascal y tal y que cual. Está muy bien. Es incluso, si quieren ustedes, hasta una especie de ajuste de cuentas personal, casi personal, ¿no?, con Vox. Y en el cuerpo a cuerpo, Abascal quedó desconcertado. porque no, todavía está preguntándose qué clase de ciclón le pasó por encima. El no rotundo de Pablo Casado también dejó descolocado a Frankenstein, a Sánchez, Podemos y toda la purria, que tuvo que recomponer sobre la marcha su estrategia para el debate. ¿Por qué? Porque estaba basado en la hipótesis de una abstención del PP. Y así se vio a Pablo Iglesias hacer el ridículo al salir a contestar, al salir a recomponer un poco la intervención que no le había dedicado apenas un segundo a su persona y a su gobierno. Estaban diciendo, pues si nosotros somos los que queremos salir de aquí, vencedores, centristas, inmaculados, etcétera, etcétera. Claro, le dejaron tanto espacio a Casado en el centro, que Casado se lo quedó. Y entonces, ¿quiénes fueron los perjudicados? Por un lado, Sánchez, es verdad que si uno lee solamente el resultado de los votos, pues dice, hombre, abrumadora victoria de Sánchez. Sí, pero bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Porque además, Sánchez se evidenció en sus compañías con ese documento perfectamente despreciable, el de defensa de la democracia, que firma con chusma como Bildu o como los rufianes, para entendernos, la CUP, todo eso que hay por ahí. Bueno, así que por un lado esa derrota, que no victoria, y por el otro lado la situación en la que se quedó Vox. Ahora, como todo en la vida, todo tiene también lecturas y consideraciones. Hoy Casado, en fin, Casado era un líder indiscutible de la derecha, pero ahora mismo está en una nube flotando que no sé si habrá podido dormir. Es más líder que nunca. Puede disfrutar con los elogios, con los sinceros y con los que son falsos, que hay muchos falsos, Esos que llevan tanto veneno, como los que recibió ayer mismo durante el debate por parte de Iglesias y Lastras y compañía. Claro, y esa victoria moral de Casado supone en consecuencia la derrota de Abascal, que tanto en la presentación de su candidatura como en el duelo con Casado dejó evidencia de limitaciones y además se le cometió errores, errores de bulto, a pesar de que también efectivamente dijo verdades como puños, pero consiguió el espacio, la atención que quería, pero también dejó evidencia algunas carencias. No ganó ni un solo voto de censura Sánchez, ha salido solo, aislado de la sesión. Pero no conviene equivocarse en las lecturas del debate. O sea, a pesar de perder en el duelo parlamentario, probablemente Vox no ha perdido un solo voto, de los muchos que tiene. Ha consolidado una posición y seguramente un discurso que será todo lo criticable que ustedes quieran. Lo es en muchas cosas. Pero le va a servir el resto de la legislatura. Porque en cada tropelía que cometa Sánchez, en cada abuso, en cada negligencia de este gobierno, Abascal va a encontrar un argumento de autoridad para resarcir a los suyos y convertir su derrota de ayer en un argumento de autoridad. Abascal ha perdido el debate, vale, pero ganó una posición estratégica. O sea, a Abascal no le preocupa quedarse solo. Tengo yo esa sensación. Y Frankenstein ayer se lo pasó pipa viendo a la derecha que se ligaba a garrotazos. Pero le vino bien esta moción a Sánchez por una cosa. Porque le ha brindado la excusa, la ocasión para envainarse un poquito de decoro, la mayor metedura de pata de los últimos tiempos, que es la propuesta de reforma del sistema de elección del Poder Judicial. Ayer, viendo lo que había, y que, hombre, no tengo más remedio ahora. Mira, es la oportunidad para sacar la pata de donde la he metido. Y ayer se hizo, en fin, bueno, ya saben ustedes, he decidido parar el reloj, todo ese cuento. Y todo esto, todas estas conclusiones, yo le vuelvo a decir lo que le decía al principio. A medio plazo son irrelevantes. Ahora hay que volver a la realidad del país. De la realidad del país no se habló nada en ese debate. La pandemia, los ERES, los ERTES, el toque de queda y la pavorosa crisis económica que tenemos por delante. Ahora déjenme ustedes que, por favor, le amplíe estas y otras cuestiones en estos titulares. Respiro.
Reino Unido deja de considerar a Canarias zona de riesgo y va a permitir viajar a las islas desde este mismo domingo. También lo hará Alemania, donde ya se han programado 70 vuelos. El gobierno quiere ampliar esos corredores seguros a otras zonas turísticas de España.
Fusión.
Hoy se reúnen los consejos de administración de CaixaBank y Bankia para avanzar en su fusión. Está previsto además que fijen la fecha de las juntas de accionistas en las que se ratificará definitivamente la operación.
De vuelta.
La Generalitat anuncia que podría reincorporar a Josep Lluís Trapero tras haber sido absuelto por la Audiencia Nacional. Dicen que ya lo han hablado y que la decisión está en manos de Trapero. Lo que no está claro todavía es si volvería a dirigir la Policía Autonómica.
Y en el partidazo de COPE, el clásico.
Mañana tenemos el primer clásico de la temporada, el primer clásico que se va a jugar a puerta cerrada. Será a las 4 en el Camp Nou, Barça-Real Madrid. En principio, Koeman podrá recuperar a Jordi Alba y Zidane a Sergio Ramos. La jornada 7 de Liga arranca hoy con el Elche-Valencia y anoche en la Europa League pleno español. Ganaron el Granada 1-2 al PSV, el Villarreal 5-3 al Sivasspor y la Real Sociedad 0-1 en el último minuto al Rijeka. Y en la Vuelta a España, hoy cuarta etapa, entre Garray y Egea de los Caballeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5.721-05721.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Falta de acuerdo cada uno por su cuenta. La Comunidad Valenciana es la primera que anuncia un toque de queda hasta el próximo 9 de diciembre. El confinamiento irá de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Ahora solo falta que la justicia dé el visto bueno. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Chimo Puig no espera una decisión a nivel nacional y ya ha dado orden a la abogacía de la Generalitat para que elabore una norma que permita a primeros de la semana que viene instaurar un toque de queda nocturno para toda la Comunidad Valenciana.
La elaboración de una resolución que restrinja la movilidad nocturna a toda la Comunidad Valenciana, concretamente entre las 12 de medianoche y las 6 de la mañana.
La orden ahora debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Estará vigente hasta el próximo 9 de diciembre. La decisión viene motivada por la mala evolución de la pandemia. Aún así, Puig ha descartado de plano adelantar el cierre de las ciudades a las 10 de la noche, como se había rumoreado. El presidente valenciano basa así su decisión para no afectar más a sectores como la restauración o el comercio.
Mientras las administraciones siguen a vueltas con qué medidas tomar, el virus continúa ganando terreno. En España, la incidencia acumulada es ya de 349 casos por cada 100.000 habitantes. Oye, COPE, nos preguntamos nuestra situación, si es muy diferente de la del resto de países europeos. ¿Qué nos encontramos? Lorena Fernández.
Fuimos los primeros de toda Europa en notar el impacto de esta segunda ola, pero ahora hemos ido descendiendo posiciones hasta situarnos en octavo lugar. A la cabeza está la República Checa, 1.066 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Podríamos compararla con Navarra, quien cuenta con una incidencia acumulada a 14 días de 1.058 casos. Tras la República Checa, los peores datos se los llevan Bélgica, Países Bajos, Francia, Eslovenia, Luxemburgo, Reino Unido y España. Británicos y españoles tienen una incidencia media muy similar, de 369 y 349. A día de hoy, 17 países europeos sobrepasan la tasa ideal de COVID fijada en 200. Por debajo de esta cifra están Italia, pero cuyos contagios no dejan de crecer, y otros 12, como Alemania, Dinamarca o Suecia. Solo Grecia puede presumir de ser el único país del sur de Europa con unos datos que ni siquiera saca Canarias, 60 casos por cada 100.000 habitantes.
Este viernes nos deja también la historia de James Randi, un famoso ilusionista que ha fallecido este martes a los 92 años. De niño sufrió un accidente que le inmovilizó durante varios meses y en ese tiempo se refugió en la lectura de libros de magia. Tanto le atraparon que dejó el instituto con 17 años y se unió como mago a un grupo de feriantes. Durante décadas maravilló al público con sus números hasta que se jubiló. Entonces se dedicó a desenmascarar a los charlatanes que decían tener poderes sobrenaturales. Una de sus víctimas fue el conocido ilusionista Uri Geller. Cuando en 1973 el israelí fue de invitado al show de Johnny Carson, este le pidió consejo a Randi para que Geller no pudiera engañarle. Y su directriz fue clara: no le dejes usar su propio material. Y así fue como, delante de 40 millones de espectadores, Geller no consiguió ni doblar cucharas ni tampoco poner a funcionar relojes. Era solo el principio. A partir de entonces, Randi desenmascaró a otros muchos individuos que decían comunicarse con seres de otros mundos o curar enfermedades. Y así fue como este hombre hizo del ilusionismo la mejor arma para luchar contra el fraude.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Muchos ERTEs se han convertido o se van a convertir en ERES y las familias necesitan ayuda. Se encargan los abuelos.
Hay que ayudar un poco.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichtin.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Pedro Sánchez quiere retomar la negociación de la reforma judicial, aunque eso llega después de un nuevo tirón de orejas de Europa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El anuncio estaba listo desde hace días por la Moncloa para ser servido en bandeja. Solo debían hallar el momento oportuno y llegó con el punto de inflexión que marcó Pablo Casado, que según el entorno de Pedro Sánchez ha girado 180 grados avanzando en la ruptura con Vox. Por ello, el presidente ofreció detener el rey lo de la reforma exprés del Poder Judicial, escenificado como un gesto hacia el PP para pactar juntos su renovación. Lo que hizo el gobierno, vendido en correspondencia con el no de Casado a Abascal, es meter en el congelador. De momento no retira la proposición registrada por PSOE y Podemos, un texto que en realidad andaba en vía muerta, tal y como asumían en el Ejecutivo ante los severos avisos de Europa. La idea es reiniciar la negociación, cuestión de voluntad, repiten en el núcleo duro de Sánchez, que hablan de un jaque mate a Casado al adjudicarse devolverlo a la centralidad, además de anticipar una guerra civil en la derecha.
Último debate, o segundo debate, con Joe Biden de Donald Trump, que ha salido reforzado. Han hablado de pandemia, migración, corrupción. Juan Fierro, Washington.
Debate normal, aunque quizás no le sirva a Trump para dar la vuelta a las encuestas. También en estas condiciones normales, Trump y Biden chocaban en todo, empezando por la pandemia.
We have a vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks.
La vacuna está preparada, decía Trump, se anunciará en semanas y será distribuida por el ejército. Biden afirmaba que esa vacuna no estaría hasta mediados del próximo año y que el invierno será negro, muy duro en América.
We're about to go into a dark winter. A dark winter.
La inmigración elevaba el tono del debate. Biden calificaba de criminal la política de Trump de separar a los menores de sus familias cuando ahora es imposible localizar a los padres de 545 de esos menores. Trump le contestaba que a los niños se les cuidaba muy bien y que estaban en lugares muy limpios.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta.
Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin, como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero ¿poderlo pagar mes a mes? Eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 a.m, nada más y nada menos. Oiga, ya es tarde, ¿eh? En este viernes 23 de octubre, día en el que la pandemia sigue desbocada, supongo que, claro, no le supone ninguna sorpresa saberlo. 155 muertos, casi 21.000 positivos en 24 horas. Pero eso no ha sido suficiente para que Sanidad y comunidades autónomas lleguen a un acuerdo sobre el toque de queda, fundamentalmente por problemas administrativos. Hay comunidades que van a legislar por su cuenta en ese sentido, valencianos, castellano-leoneses, andaluces. Hoy Madrid anuncia nuevas medidas con que sustituir el estado de alarma. No parece que el gobierno madrileño esté por el confinamiento perimetral, no, ni por el toque de queda nocturno. Y le daremos vuelta a la resaca de la moción de censura, que ya sabemos cómo definirla. La presentó Abascal a Sánchez, pero en realidad parece que se la hizo Casado a Abascal, ¿eh? Un lío que podría resumirse diciendo: Casado sale bien parado de la trampa, reclama el centro derecha moderado para el PP, pero aquí la derecha seguirá fracturada y el tanque de la izquierda, más nacionalistas, separatistas, filoterroristas, etcétera, etcétera, seguirá avanzando. Hasta nueva orden. Permítame un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Martínez de Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos
buenos
Herrera.
Buenos días, Bustos.
Buenos días, Herrera.
Profesor Güell de Líbana.
Hombre, abrazos virtuales aquí en Dulceas Más Raudales. Grande, don Carlos.
A ver, Araquis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Tres claves hoy en los periódicos.
Bueno, la primera, ¿a qué esperan, no? Sobrevuela la pregunta esta mañana en el kiosco. Toque de queda enredado en un debate jurídico absurdo. Cada autonomía por su cuenta y el virus que avanza muy deprisa. La política no tanto. La segunda, ¿hasta dónde va a llegar la ruptura de los dos partidos de la derecha? Los periódicos analizan esta mañana el impacto emocional de ese discurso histórico, ciertamente, del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y los efectos que va a tener en el medio plazo. Y la tercera, ¿por primera vez se ha asustado Pedro Sánchez? Eso al menos parece. La prensa relata hoy cómo Europa le ha hecho guardar al presidente, de momento, su golpe de mano a la justicia.
A ver, al lío, el casadazo. Gorge, ¿cuánto ha tenido de ajuste de cuentas pendientes? ¿Cuánto de proyección de Casado?
Bueno, de las dos cosas. Fue el discurso de la emancipación de Casado como líder, ¿no? Yo creo que hizo varias cosas con ese discurso. Lo primero que hizo fue afianzarse como líder indiscutible del Partido Popular. Él ha tenido un liderazgo durante los dos últimos años donde, bueno, no ha estado sujeto a vaivenes, a dudas. Desde ayer es el líder indiscutido del Partido Popular desde Andalucía hasta Galicia. Después se presentó como líder de la oposición responsable real y la única capaz de desbancar a Sánchez. Y tres, efectivamente, decidió responder después de dos años de recibir el apelativo de la derechita cobarde, los insultos, las provocaciones de Vox, y reivindicarse como el partido que gobierna Europa, que gobierna la Comisión, que gobierna Alemania y que no puede tolerar los ataques a la Unión Europea que propone Vox como una alternativa friki, una especie de trumpismo español que no es el que está homologado en la Unión Europea. Otra cosa es que tiene un riesgo, evidentemente. El enfado de los votantes de Vox va a durar un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero al final tendrán que elegir si con sus votos para seguir prefieren que gobierne el rencor contra el Partido Popular es tan grande que prefieren que siga gobernando el gobierno Frankenstein, o si al final tendrán que hacer las paces.
Ya. Consecuencias de lo de ayer, Mari Carmen.
Pues no lo sé. Yo creo que fue un discurso extraordinario en el fondo. Creo que es un discurso que gustó tanto al Partido Popular porque en buena medida es un discurso que estaba pendiente de hacer desde hace dos años. Y creo que en la forma sí hubo un poco de ajuste de cuentas, que es lógico, pero bueno, yo creo que al Partido Popular le dio un auténtico chute de autoestima. ¿Consecuencias a medio plazo? Creo que los debates los ganas y luego vienen las consecuencias. La más importante es lo que decías tú. Yo comparto contigo la posición. Al final, la realidad está ahí, es la realidad la que va a determinar el curso de esta legislatura. Pero no creo que, siendo muy malo el papel que ha desempeñado Santiago Abascal, no creo que haya perdido votos. Y eso es lo que a medio plazo a mí me produce cierta desazón. Es decir, para que Pablo Casado sea presidente del gobierno independiente de Vox y sin tener que depender de Vox, necesita que esos 5 millones de votos que hoy tiene pasen a ser 8, y necesita que para eso los votantes de Vox, no el partido, sino los votantes de Vox, se pasen a las filas del Partido Popular. Y eso pues requiere una estrategia. Es decir, yo creo que ayer, desde luego, los votantes de Vox no creo que haya conseguido muchos, pero bueno, pero eso tiene una estrategia a lo largo de la legislatura.
Pero Casado estaba en un lado del tablero ahí metido con Vox, y lo que ha hecho es colocarse en el centro. Se tiene a un lado al Frankenstein y al otro lado tiene a Vox, pero él está ocupando la autopista central ahora mismo de la política española. Eso es lo que ha conseguido. Es decir, aparte de curar el orgullo herido del Partido Popular, lo que ha hecho es desenmascarar al mismo tiempo la pinza sanchista y la pinza boxera.
Pero esa pinza va a seguir ahí. Y sí, en una estrategia de polarización, sí, el problema es que
solo había que ver la cara de Sánchez y la de Iglesias, la de Lastra, que no se esperaban ese
golpe. Por eso, pero es a medio plazo. Yo estoy hablando, el
debate. Ha quemado la foto de Colón, por decirlo así.
Sí,
es lo que hizo
hasta
ayer.
Que la vuelvan a pegar, Jorge.
Sí, pero
¿Tú crees que eso le preocupa realmente?
Pero va a tener un eco inolvidable este discurso. Es difícil ya que Iván Redondo pueda seguir con la caricatura del PP.
Vamos a ver qué dicen los periódicos, Araquis.
Pues mira, más elogios que críticas a eso que tú llamas, Herrera, el casadazo. Escribes en ABC que Abascal no esperaba semejante tunda, pero que ha casado. Debe preguntarse si será capaz de ser presidente sin el apoyo de Vox. Está claro que el precio ahora será más caro. Bueno, entre los dos extremos del tablero, por la calle más difícil, la de en medio, tiró Casado. Bustos apunta que la España bipolar no es la España real y que el líder del PP habló a los que no creen en una república plurinacional, pero tampoco en nostalgias imperiales. Ignacio Camacho lo califica como una tromba dialéctica contra ese trincherismo que quiere devolver a la nación, al caínismo de hace 80 años. Hay quien piensa que Casado se equivocó. Tom Barnes, por ejemplo, escribe en Expansión que es un error y que es innecesaria y dañina abrir esa brecha con Vox. Anabel Díaz en El País opina que indudablemente Casado ha reforzado su liderazgo político. Es una operación de riesgo, sí, responde Lucía Méndez, pero liderar es arriesgar, y nadie de los que han llegado al puente de mando en España lo ha hecho sin el peligro de descarrilar en el camino, que se lo pregunten a Pedro Sánchez. Eso sí, le recomienda a Casado que ahora se ajuste la mascarilla para soportar el fuego amigo. Y En fin, Abascal sale con la derrota más subiñante para un candidato en las 5 mociones de censura que ha habido en democracia. Hoy dice el editorial del Mundo que su incomprensible ataque a la Unión Europea le inhabilita como presidente de la cuarta economía del euro.
Bueno, le ponen también justamente todos los que no le van a votar. O los que no le van a ayudar nada para que gane las elecciones, sí, Casado.
Claro, es lo que decía, vamos, es la foto de Colón, bueno, es, lo van a colocar otra vez en la foto de Colón. Usted ha vuelto a la foto de Colón en el momento en que le diga que no a este gobierno.
Claro, bueno, pues
ya lo sabemos
precisamente
todos,
ahora tiene una oportunidad.
Sin duda.
Porque Sánchez ha tenido miedo a la reacción de Europa y se la envaina.
Claro, es que vamos a ver, el factor Europa ha sido la clave de la moción de censura, que nadie piense que esto es doméstico. Merkel estaba mirando esta moción de censura y se habrá hecho a informar de ella por el embajador. Es decir, después de un ataque como el de Abascal en la Unión Europea, en un momento en el que dependemos de la Unión Europea para todo, para el dinero de la reconstrucción, para la vigilancia de la deriva autoritaria de Sánchez en el tema de la justicia, el discurso de Casado le conecta con los poderes que mandan en Europa y que pueden poner freno real a Pedro Sánchez, como le vimos ayer, que salió con un hilillo de voz a intentar hacer otra jugarreta, que es decir, bueno, como usted ahora ha ido hacia el centro, ahora nos sentamos y reformamos y nos repartimos los jueces. No, ahora usted, que ha recibido un revolcón de Europa, se sienta con Pablo Casado a despolitizar la justicia. Esa es la y para ahí Casado tiene que mantenerse firme para que el otro no le engañe.
Yo creo el problema, la diferencia, es cierto que en Europa se mira desde fuera. El problema es que en Europa la señora Merkel gobierna con los socialdemócratas, porque claro, los socialdemócratas alemanes no son como los socialistas españoles. Efectivamente, esa es la gran diferencia, y por eso la señora Merkel se puede permitir marcar todas las distancias, porque tiene una oposición, una alternativa, y que eso a la vez un socio frente al extremismo, y eso no se produce en España. En cualquier caso, creo que la negociación, empiezo a intuir que además del severísimo correctivo europeo, creo que Sánchez no descartaría que empezara a hacer gestos de acercamiento, porque me da la impresión de que está empezando a calibrar lo terrible que tiene por delante.
Claro,
y que va a empezar a abrazarse a Casado como la aliada
de
oposición.
No lo descartes.
Va a
tener que soltar lastre morado, pero vamos.
Habrá entendimiento.
Ojalá lo soltara definitivamente.
Entre el gobierno y el PP, ¿esto cómo lo ve la prensa?
Pues puede ser más fácil, ¿no?, ese acercamiento. La Razón, por ejemplo, Abel Hernández escribe que a poco que se esfuercen van a llegar grandes acuerdos entre PSOE y PP en un clima de mayor moderación en la vida pública. El director de La Vanguardia señala que influye, evidentemente, como decía Jorge, la presión de la Comisión Europea. Sánchez, dice La Razón, sale escaldado de ese intento de controlar el Poder Judicial. También el editorial de ABC va por ahí. Dice que es el fracaso más clamoroso para Sánchez desde que llegó a Moncloa. Y ahora va a intentar que el Partido Popular le rescate por su torpeza antidemocrática. No se trata de parar la reforma, sino de retirarla, y el PP, dice ABC, debe sentarse con los partidos que realmente crean en la independencia de los jueces.
Bueno, ¿y os produce frustración que el gobierno y comunidades sean incapaces de acordar un toque de queda frente al avance imparable de la pandemia?
Yo creo que vamos a otro estado de alarma. Lo que pasa es que va a ser un estado de alarma no para un confinamiento total como el de primavera, sino para darle un armazón jurídico a eso que llamamos toque de queda, que administrará cada autonomía a su juicio y con sus medidas. Es decir, como aquí parece imposible tener una estrategia nacional para nada, porque la descentralización ya ha llegado a un punto que ni siquiera para las pandemias es operativa, pues al final yo creo que se va a probar un estado de alarma y cada autonomía tendrá que decidir sus propios criterios de restricciones parciales, de cierre de negocio, y eso es lo que vamos a ver las próximas horas. Pero que nos pongamos en octubre, ya casi para noviembre, para definir el marco legal con el que combatir la ola es bastante...
Sí, eso
lamentable.
Es lo que hemos comentado. De todos modos, creo que, por ser absolutamente honrados, creo que esto desborda la capacidad de los gobiernos. Es decir, estamos en una pandemia que nos tiene a todos absolutamente... Yo creo que los científicos ya no saben qué aconsejar a los gobiernos, y los gobiernos pues van haciendo lo que pueden, mejor o peor, pero aunque lo hagan muy bien, la pandemia les vence. en estos momentos hasta que aparezca una vacuna, con toda franqueza, yo eso es lo que pienso. No veo que, hombre, una gestión mala y una gestión descoordinada pues no ayuda, pero aún los países que han gestionado mejor y con más eficacia están viendo como hay un rebrote tremendo, es decir, el virus pues es el virus y pasa por encima de la unidad, de la discordia, de la eficacia y de la ineficiencia, lo está barriendo todo, realmente es bastante deprimente, ¿no?
Bueno, y atención porque, profesor, hoy el mundo alerta lo que el mundo llama esta mañana la alerta laboral, ¿no? O sea, a partir del lunes se espera avalancha de despidos y de ERTES. Y además parece que hay una reforma de pensiones que va a incentivar los planes de pensiones de empresa. ¿Cómo lo ve eso usted?
Bueno, esto sería bueno, don Carlos. En el País Vasco está funcionando bastante bien y, bueno, también hay que ver de qué manera y la letra pequeña, fundamentalmente. Y lo otro, pues, precisamente empalma con lo que vamos a comentar ahora, porque es que el panorama está un poquito lúgubre y, además, el cambio de hora nos acaba de martirizar. Lo digo porque la noche será mucha noche y el día será poco día, solo nos falta esto psicológicamente en este momento. O sea que cuando usted quiera, yo ahí le meto, don Carlos.
Pues bueno, pues con CaixaBank, lo decíamos hace un momento, ¿no? La clave económica es que esperan, vienen tiempos tenebrosos y por lo tanto eso va a cambiar completamente todos, va a mover todos los escenarios. Pero hábleme de este 2020 infernal.
Bueno, pues por más que digamos, don Carlos, que la esperanza es lo último que se pierde, el baño de agua helada que está recibiendo la economía española y el desastre que se cierne sobre demasiadas empresas, lo que dice el mundo lo confirma, es de envergadura. Movilidad restringida, el semi-pseudo o ya total confinamiento, cierres de establecimientos decretados por las autoridades, todo esto, don Carlos, nos lleva a la guillotina, un sinfín de negocios y empleos que producen la mitad del Producto Interior Bruto de España. La agonía económica va para largo. Esta semana, empresas y autónomos tenían que liquidar primaverales moratorias de impuestos. Hay crack de liquidez, la solvencia ya rechina y muchas empresas no pueden pagar, no han podido pagar tales aplazamientos al no funcionar y no tener ingresos. Así que la trampa de aplazar pagos de impuestos, que no exonerar, atrapa a empresas y autónomos cuyo final, pues lamentablemente, se acerca y de ahí los seres que van a venir. Los créditos ICO, con infinidad de empresas desangrándose, son un encerrón que la sentencia, y es que la gran diferencia de España, don Carlos, con otros países de nuestro entorno es que estos han auxiliado a su tejido empresarial dándole dinero y exonerando impuestos, y aquí de esto nada de nada, solo moratorias que engordan la bola de deuda y que al final conducen al corredor de la muerte. En ese baño de cruel realidad, con la industria turística perdiendo 106.000 millones de euros y sufriendo una caída de la facturación del 70%, pues pueden desaparecer 750.000 empleos antes de fin de año. Algunas cadenas hoteleras ya se dejan de falsas promesas de recuperación para 2021 y atención ahí porque han decidido echar el cierre hasta por lo menos el año 2022. Y en Barcelona, don Carlos, el 70% de los hoteles están cerrados y la incertidumbre es tal que ya muchos dudan sobre la reapertura en los próximos años. El infierno de 2020 será apocalíptico, con días cortos y noches largas por el cambio de hora. Ah, y a todo esto, don Carlos, la deuda pública suma 1.299.000 millones de euros, el 117% del PIB, dato del Banco de España de ayer al mediodía.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que, además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
¿Qué nos está diciendo ya Leroy Merlin?
Ellos saben, Herrera, que siempre nos quedará nuestra casa y por eso han vuelto a traernos la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, con unas ofertas increíbles. Por ejemplo, queremos volver a estrenar el baño. Pues con el mueble de lavabo Madrid de 80 centímetros, con lavabo incluido y tres cajones de alta capacidad por solo 229 euros, lo vamos a lograr. Así que hay que ir al Leroy Merlin, a la tienda más cerquita, no dejar escapar los precios más bajos de todo el año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días, yo después de lo que ha contado el profesor voy a contar alegrías, hombre.
Sí. Venga, hombre, vamos.
Mañana el clásico, mañana el clásico.
El español líder, el español líder.
Antes de lo del clásico, el Granada ayer, señores, le ganó 1-2 en Eindhoven al PSV. Está haciendo historia, sí. Y hay que subrayarlo y ponerlo en amarillo y decirlo, que es muy importante. Luego igual, no lo sé, ojalá no paga el precio en Liga, pero el gustazo que se está dando es tremendo. 1-2 le ganó. También ganó la Real 0-1 al Rijeka y el Villarreal 5-3 al innombrable este turco. No, si es por, bueno, pues al turco. Y mañana a las 4 de la tarde el Barcelona. El clásico venido a menos, porque el Madrid está como está después de perder con el Cádiz y lo de Europa, y el Barcelona debe más de lo que ha dicho el profesor. Habla el profesor de la gente que debe, pues el Barcelona debe el doble. El Barcelona, bueno, es como un cantante de sevillana que había hace un tiempo y decía Paco Gandía, ese tú lo montas en un helicóptero, le tapa los ojos al piloto y lo suerte, donde lo suerte del mundo, debe 20.000 duros.
El español es líder, ¿eh? El español es líder de la Liga Smart, ¿eh? Ojo.
Sí.
Ojo.
Es decir que, como bueno, yo estoy ahí impresionado, antes de decir lo del Granada, mira si el español había jugado con el PSV alguna vez, para decirlo.
Sí, hombre, y tanto.
Bueno,
sí,
y ahora son y 49, que llegamos a las noticias de las 8.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.